La voz del día.
Bueno, 8:04 de la mañana en punto, precisamente. Aquí estamos ya miércoles 24 de abril con nuestro invitado de la mañana, las personas conectadas a través de nuestro Facebook Live, de YouTube, de Instagram y 1540M Radio Condo. Ya estás pudiendo ver a Sebastián Bustamante, él es biólogo de la Universidad de Caldas. En estos días estábamos escuchando también su testimonio con respecto pues a varias visitas y el mono como tal también que nos está visitando desde la región del Pacífico, aquí en la ciudad. En este caso lo traemos porque su trabajo también de doctorado es entender un poco cómo los paisajes urbanos pues pueden ayudar a que en este caso la especie como tal del mono nocturno, que también se ha avistado acá varias veces en nuestra región, pues se conecta como tal y cómo los paisajes urbanos le pueden ayudar a la conservación de esta especie. Pero es un tema que ya nos va a explicar un poco más Sebastián aquí, muy claro para todas las personas que nos están escuchando, interesadas también en cómo nuestras relaciones con el medio ambiente pues puede facilitar no solamente nuestra vida, sino la de estas especies que nos acompañan. Entonces, bueno, Sebastián, muchas gracias por madrugar hoy. Sabemos que está muy temprano, el día está muy frío y gracias por querer conversar con nosotros.
Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Y nada, yo soy nocturno, pero aquí estamos madrugando un poquito para hablar de la especie que nos...
Sebastián, cuéntenos un poco entonces de qué se trata este trabajo de doctorado, un poco también de esta especie para quienes de pronto no la conozcan y cuál es la necesidad de que también conversemos de ella, sobre todo porque también entonces está con este peligro de y vulnerabilidad de extinción.
Listo, no. Desde el 2015 aproximadamente han habido como varios registros de esta especie alrededor de la ciudad, en los bosques periurbanos de la ciudad, en sitios como Monte León, Yarumos, Ecoparque Los Alcázares, Nogales. Y entonces esto como tiene como la necesidad de entender más o menos qué características deben tener estos paisajes urbanos para que esta especie esté presente y si es viable a largo plazo o no, es decir, si las poblaciones que están allí en estos bosquecitos que vemos dentro de la ciudad, pues realmente sí van a sobrevivir por mucho tiempo. Entonces, eso es bastante particular, no todas las especies de primates, estamos hablando de un primate como nosotros, que tiene ciertas características para sobrevivir, una dieta pues bastante específica, que son, viven en grupos sociales y que requieren pues ciertas cosas del bosque para que digamos que puedan sobrevivir. Entonces tienen que tener recursos, tienen que tener otros individuos con los que reproducirse, entonces este tipo de cosas. El mono nocturno es una especie amenazada de extinción, principalmente por la pérdida de hábitat, y una de sus amenazas realmente es la expansión urbana, ¿cierto? La mayoría de la gente en el mundo, más del 50%, va a las zonas urbanas en busca de oportunidades, ¿cierto? Pero indirectamente necesitamos recursos, necesitamos un montón de cosas y eso impacta negativamente a la biodiversidad. Y esas especies, los primates, digamos, que viven en las Américas, necesitan de los árboles para sobrevivir. Todas sus actividades las realizan en los árboles. Está bien que a veces podemos ver micos pasando una carretera, pero es realmente por esa presión de la pérdida de los bosques. Entonces esta especie es una especie que con un particular comportamiento, ellos son monógamos, es decir, toda la vida viven con una pareja, o solo una pareja, y todos los individuos que salen de ese grupito siempre son hijos del mismo papá y de la misma mamá. Y eso no lo vemos sino en menos del 10% de los mamíferos, ¿cierto? A lo largo del mundo. Eso es muy particular. El papá es el que cuida a la cría. El papá, después de que la mamá lo amamanta a la cría, siempre va a jugar con él, lo ayuda a pasar de un árbol a otro, lo defiende. Todo el cuidado parental está hecho por el papá. Y luego, entonces es una especie que se alimenta principalmente de frutas que encuentran en el bosque, no frutas dadas por nosotros, ¿cierto? Aquí digamos que uno de los registros que tuvimos aquí en Manizales es porque una persona que hace parte, creo que la Sociedad Ornitológica, le ofrecía banano, creo que era las zarigüeyas, pero dada la casualidad le llegaba un grupito de monos que se encuentra en la Universidad Manizales, en el bosquecito de la Universidad Manizales. Entonces, obvio, ellos se van a comer el banano, pero realmente eso no hace parte de su dieta natural. Todo lo que ellos necesitan lo encuentran en el bosque. ¿Por qué es importante hablar de ellos? Bueno, muchísimas razones. Primero, porque la biodiversidad es la que nos da todo a nosotros. Lo que nos da comida, la que nos viste, la que nos ofrece pues una calidad de aire, ¿cierto? Entonces, sin esta biodiversidad, pues nosotros realmente no tenemos esos servicios, ¿cierto? De polinización, que es tan importante, de la calidad de los suelos para nosotros poder cultivar nuestros alimentos. Entonces, estos micos tienen un rol importantísimo como dispersores de semillas. Es decir, esa frutica que se comen tiene una semillita y ellos van y se desplazan a lo largo del bosque y después la depositan en alguna parte del bosque y esa semilla vuelve a germinar, ¿cierto? Entonces son como los sembradores de los bosques. Y eso es un rol importantísimo porque a pesar de que muchas aves lo hacen, estos primates como son un poquito más grandes, pues tienen la capacidad de sembrar semillas que son más grandecitas, ¿cierto? Y eso no lo hacen sino esos mamíferos, digamos, esos primates.
O sea que entonces también cuéntanos un poco como de las vulneraciones que están viviendo y asimismo entonces como las consecuencias, ya lo has comentado un poco, pero claro, es decir, es una especie con particularidades muy, pues como muy específicas, valga la redundancia, y en ese caso pues también eso los expone también a distintos peligros acá en la ciudad de Manizales. Es decir, hay muchas personas que conservan el mito de que hay muchas especies que aquí no existen y que existen como en unas periferias muy lejanas a la ciudad, y en este caso aquí en la ciudad lo estamos teniendo. La Universidad de Manizales es allí también, entonces como también hay que cuidar a esta especie que también es vulnerable.
Claro, no, es que todo el mundo piensa que tenemos que ir para el Amazonas a ver micos, a ver el jaguar, a ver un montón de cosas, pero no, realmente, de hecho aquí en Manizales han habido muchos registros de puma, ¿cierto? Que es una especie bien particular y bien ya huye fácilmente. Entonces, bueno, estos micos están muy amenazados por esa expansión urbana, por la pérdida de hábitat. Digamos que han habido casos de electrocución, muchos casos. Aquí en Manizales hubo en la Francia, en el barrio Nogales también uno de los primeros registros fue por causa de un evento de electrocución. A lo largo del eje cafetero también la gente no sabe que es un mono nocturno, lo confunde con otros animales y han disparado a ellos o piensan que se le va a comer las gallinas y ese montón de cosas. Entonces digamos que esa es una de las necesidades de hablar de esta especie, nadie las conoce. Es uno de los únicos grupos de primates de América, el único grupo de primates de América que tiene hábitos nocturnos. De resto todos son diurnos y eso también es raro, ¿cierto? Entonces tenemos que conservar, digamos, esa parte evolutiva también que no tenemos más. Uno se va para África, para Asia y hay muchos más primates nocturnos de esos que vemos en la película de Madagascar. Todos esos son primates nocturnos, pero aquí en las Américas solo tenemos a este. Y esta especie ha sido muy utilizada para estudios, bueno, en general los monos nocturnos, para estudios sobre la malaria, sobre la vacuna de la malaria. Entonces han habido muchos problemas por parte de Pata Arroyo, porque tiene, digamos, un uso inadecuado de esta especie a la hora de investigar y tiene que ver con tráfico de fauna y un montón de cosas que ya después, por ahí está mucho en internet.
Tranquilo, o sea, yo quiero que tú nos cuentes un poco más, porque entonces ese proyecto de doctorado también, ¿en qué fase está? ¿Has encontrado temas que nosotros debamos saber? ¿Qué se necesita también por parte de las personas, como la comunidad nuestra, de la parte también de las personas que nos están escuchando, por ejemplo, de entidades, universidades, personas que toman decisiones, en este caso como Corpo Caldas, la alcaldía y demás? ¿Qué se necesita entonces para que todos nos articulemos en la protección de este mono nocturno?
Perfecto, listo. Primero entender que ya tenemos los micos acá, ¿cierto? En nuestras zonas urbanas. En mi proyecto la idea es saber qué elementos que están en el paisaje o qué elementos podemos nosotros ofrecerle para que esos paisajes sean un poquito de mejor calidad para los monos, para que se puedan desplazar de un lado a otro, para llegar a otro bosque, porque siempre es pensando en la necesidad de que ellos tienen que estar en un bosque donde se van a alimentar, se van a reproducir, etcétera. Entonces, tal vez, digamos, utilizar herramientas como pasos de fauna, una herramienta que se llama stepping stone, que son como trampolines, que son como sitios de paso para la biodiversidad. Por ejemplo, un árbol que esté sembrado, un árbol grande, de gran porte, que esté sembrado en un parque, puede ser, es mucho más fácil para el mico llegar a un árbol después de pasar por el suelo a que tenga que seguir derecho directamente por el suelo en un largo trayecto. Entonces, ese tipo de elementos pueden ofrecer de alguna manera una alternativa para que todo, no solo los micos, las aves, ¿cierto?, las zarigüeyas y otros mamíferos puedan pasar para intentar llegar a otro bosque. También la conciencia de las personas, ¿cierto? No podemos ofrecerle alimentos a estos animales que están alrededor de nuestra ciudad. A veces yo veo mucho que la gente llama, va, hay un perezoso por mi casa. Pero es normal, ¿cierto? Los perezosos, los animales van a llegar a la ciudad. Digamos que cuando estábamos en pandemia, vimos todos esos zorros que llegan a la ciudad, venados. Ellos están allí. No es que simplemente a medida que la zona urbana se expande, pues ellos van a tener que ir más a la periferia o incluso a veces quedan refugiados dentro de un bosque inmerso en esa selva de cemento, ¿cierto? Y lo único que tienen de refugio es allí. Entonces cuando tienen la oportunidad, pues salen a buscar algún recurso que nosotros de alguna manera les estamos ofreciendo.
Completamente. Yo aquí pienso en algo y hay que separar como dos procesos. Evidentemente, la expansión de las ciudades está existiendo y mucho del espacio que ya se está, que ya se tiene, pues no hay forma entonces como de recuperarlo o cambiarlo, pues porque aquí mismo es la manera en la que estamos viviendo pues en sociedad. Pero sí se puede, por ejemplo, pensar en precisamente ciudades modernas, es decir, ciudades que se adapten entonces también a la, a las especies, además de los seres humanos, pues que están habitándola. En ese sentido, entonces también hay como, como algunos tips, como el de tema de los trampolines ecológicos que nos estás comentando, para que entonces las ciudades se programen, se planeen también un poco más amigables con las especies.
Ajá, digamos el caso de Curitiba en Brasil, es una ciudad muy arborizada y hay primates ahí, la gente no les hace nada, ¿cierto? Hay micos, hay un montón de biodiversidad ahí al lado, en las narices de la gente. Entonces, eso, las ciudades tenemos que planearnos, estamos... es una necesidad realmente, nos dimos cuenta con lo del COVID, que el mal uso de la biodiversidad es la que causa este tipo de cosas. Entonces, entender que necesitamos de la biodiversidad, necesitamos desarrollarnos, pero de una manera armoniosa, ¿cierto? Para sustentarnos, para sustentar los servicios ecosistémicos que nos puede ofrecer la biodiversidad, el agua, la calidad del agua, la calidad del suelo, ya lo estaba diciendo antes, la polinización, que tanto necesitamos nosotros para poder alimentarnos, para poder sobrevivir a diario, para vestirnos. Entonces, planear las ciudades, escuchar a los expertos, ¿cierto? Los que trabajan en estos temas, para poder... digamos, vivir en armonía, no afectar tanto, no tener tanto impacto sobre la biodiversidad.
Sebas, y como una última pregunta que tenemos, porque aún acá quisiera conversar muchísimo y yo sé que es un tema amplio que ojalá pues luego nos puedas exponer con mayor profundidad, sí, sobre todo en temas pedagógicos. Y es que claro, aquí nos están escuchando personas. En este caso estamos hablando de esta especie del mono nocturno en Manizales, pero también nos escuchan personas desde otros municipios del departamento en donde también hay otro tipo de especies y también pues se tienen que aprender a relacionar y tenemos que aprender a hacerlo. Entonces yo quisiera saber cómo, cuál es la invitación para la gente que de pronto nos está escuchando y asimismo entonces ves de qué manera nosotros luego vamos a poder contactarte, cuándo se va a realizar pues ya toda la conclusión de este trabajo para estar muy pendiente y pues la gente que de pronto te esté escuchando, que tome también decisiones por parte de organizaciones, universidades o demás, ¿hay alguna posibilidad entonces también de trabajar conjunto contigo para que aprendamos todos? Porque este tema, por ejemplo, a veces la gente separa mucho el tema ambiental y de los temas cotidianos, es decir, de qué manera también la comunidad se puede acercar a estos temas y entender un poquito más.
Perfecto. El principal mensaje es tengamos conciencia sobre la biodiversidad. Cada animal que está en un ecosistema tiene una función específica. La serpiente que los campesinos matan también tiene una función en específico, ¿cierto? Entonces, todos esos animales tienen una función y debemos cuidarlos y protegerlos porque es una, todo es una cadena y nos va a afectar a nosotros. Entonces, hay muchos elementos en YouTube, en Google, donde aprender de biodiversidad. Pueden acercarse a... Nosotros tenemos un grupo de investigación aquí en Manizales, un semillero de primatología, en el que cada ratico hacemos como educación ambiental en las escuelas, en los colegios, sacamos cartillas para que los niños coloreen. Tenemos un libro que publicamos, de hecho hace un año lo publicamos en la Feria del Libro, que habla sobre los primates silvestres del departamento de Caldas, entender qué especies hay, cuáles son las amenazas, por qué no sirven, ¿cierto? Cuál es la función de cada uno. Entonces, acercarnos a los profesores de biología en la escuela también, incentivarlos a que hablen de más de nuestra fauna, no hablemos tanto del elefante y de la jirafa, de eso ya sabemos mucho, hablemos más de lo que tenemos aquí al lado de la casa, de la zarigüeya, cuál es la importancia de las serpientes que habitan acá, de los micos, de todas esas especies.
Sebas, muchas gracias. ¿Hay un contacto al que te puedan escribir y demás para que también te ayuden a ampliar esta información?
Claro que sí. Por correo electrónico, sebastian.bmanrique@gmail.com. Por ahí me pueden escribir. Yo siempre contesto fácilmente. O el teléfono 314-562-8539. Me pueden escribir al WhatsApp y ya cualquier cosa estoy al tanto. Muchas
Sebas,
gracias.
Yo creo que vamos a estar muy pendientes. Ojalá para que también nos colabores mucho con esos temas pedagógicos. Claro, yo me imagino una Patria Chica repleta de las especies de acá para que la gente lo pueda conocer. Y muy bienvenido siempre a este espacio de la Patria Radio.
Muchas gracias por la invitación.